Café Jurídico, episodio 199. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo un día más. Hoy martes 3 de mayo, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar sobre el síndrome del burnout y no tiene absolutamente nada que ver con la famosa saga de videojuegos de carreras que tantas horas de ocio nos han dado, al menos a mí. Sobre todo el Burnout Paradise, que para mi gusto es el mejor juego de coches que se ha hecho de toda la vida. No por su realismo, desde luego, sino por su jugabilidad, su banda sonora y, bueno, por todo. Pero, como digo, no vamos a hablar de eso, sino del síndrome del burnout, o lo que es lo mismo, estar quemado en nuestro trabajo. A grandes rasgos, se trata de un estado de agotamiento físico, emocional y mental que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida que, como te puedes imaginar, aunque no es exclusivo de la abogacía, sí que por desgracia es muy habitual en nuestro sector. Para hablar sobre todo esto tenemos a la abogada y psicóloga Patricia Tudó, especialista en ayudar a otros compañeros abogados a lidiar con la gestión emocional que implica el ejercicio de una profesión como la nuestra para que, en definitiva, no terminemos, como se suele decir, más quemados que la pipa de un indio con la abogacía. En un momento vamos a recibirla, pero antes déjame que te cuente que en cursosjurídicos.es hemos creado un entorno virtual de aprendizaje para profesionales del sector jurídico en el que aportamos una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, bienvenida Patricia, muchas gracias por venir a tomarte un café con nosotros.
Buenas tardes, Juanma, un placer acompañarte en Café Jurídico.
Bueno, Patricia, antes de entrar en materia, una curiosidad. Tú pasas de abogada a psicóloga de abogados. Cuéntanos un poco cómo se produce este cambio en tu rumbo profesional y qué te llevó de ser abogada a fundar el Gabinete Patricia Tudó de Psicología para el Sector Legal.
Pues mira, Juanma, dicen que los niños que ahora estudian primaria van a tener al menos dos profesiones diferentes. Ya no hablamos de dos trabajos, que prácticamente eso lo tenemos nosotros ahora, ¿no? Casi nadie se jubila ya en el mismo puesto. Pero los niños de ahora estamos hablando de que van a vivir dos profesiones completamente diferentes. Bueno, y en mi caso, pues fue así. Mi carrera profesional pues se divide en dos. La primera parte como abogada y la segunda parte como directora de un gabinete en psicología para el sector legal. Y bueno, pues ¿cómo surge todo esto? Pues con 17 años, cuando tienes que escoger la carrera, pues tenía esa duda, tenía el corazón dividido entre el derecho y la psicología. Y bueno, a mí siempre me había apasionado el estudio de la mente humana, del pensamiento, aunque sí es cierto que el derecho me llamaba mucho la atención por la función social, por la búsqueda de la justicia, la defensa de los derechos humanos. Y entonces me decanté por estudiar derecho, aunque siempre me quedó aquella espinita de la psicología, ¿no? Y bueno, ya una vez terminada la carrera, pues empecé en sí a trabajar, primero con una beca en el Servicio Jurídico de Ayuda al Refugiado, más tarde como consultora de la Legal Tech en los registros de la propiedad y bueno, después ya en mi propio despacho, varias etapas, una primera más centrada en el derecho de la vivienda y la última más en la herencia, en su vertiente tanto civil como fiscal. Y bueno, así transcurrieron 15 años de ejercicio. Y ya por aquel entonces, cuando yo era abogada, ya apuntaba maneras. Pues siempre a mis clientes les preguntaba, ¿pero usted cómo se encuentra? ¿No? Siempre llevaba una herencia y siempre les preguntaba, ¿pero cómo está pasando usted el duelo? Esa dimensión emocional siempre me lo valoraba mucho, ¿no? Decía, oye, eres muy buena psicóloga, ¿no? Y ya, pues casi en mitad de nuestra vida profesional, que ahora es muy larga, ¿no? Casi llegando ya cerca de, ¿no?, a los 40 años, pues tuvo lugar ya el hecho que me sacó fuera de lo que llamamos la zona de confort, ¿no? Está ahora tan de moda esa frase, ¿no? La zona de confort. Pues las personas podemos tener sueños, proyectos, misiones sin realizar, pero nos acomodamos en la zona de confort, que no viene, por cierto, de confortable, sino de conformar, Y normalmente cuando encuentras la determinación para salir de ahí, de esa comodidad, es porque algo te expulsa fuera, ¿no? Y en mi caso, pues fue un embarazo de riesgo que me mantuvo en reposo durante 8 meses, ¿no? Imagínate tú, yo que soy, no puedo parar quieta en un momento, siempre tengo que estar haciendo 2 y 3 cosas a la vez, pues tener que estar 8 meses tumbada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, derivé todos mis casos del despacho, lógicamente, y empecé a leer libros, a leer todos los libros que llegaban a mis manos, especialmente pues, de crecimiento personal, de psicología, y entonces llegó a mis manos un libro de coaching que se llamaba Sí, tú puedes, de Cristina Soria, una coach muy mediática, sale en televisión, casi todo el mundo la conoce, y entonces ahí algo lo vi, ¿no? Entonces dije, yo este proyecto empresarial lo voy a poner en marcha, y a partir de ahí realicé un máster en coaching, estudié psicología y vi la enorme necesidad que tenía este sector, mi sector, que era el sector legal, ¿no? De dar este servicio, de luchar contra el estrés, de técnicas de gestión del tiempo, de gestión de equipo. Vi ahí una gran necesidad. Ya puse el gabinete, el primer año compaginé ambas actividades, pero bueno, tuvo muy buena acogida y enseguida pues ya tuve que decantarme y lógicamente me decanté por esta segunda opción. Y de ahí pues ya han pasado 8 años y seguimos creciendo.
¿Y cuáles son las especialidades de tu gabinete, Patricia?
En nuestro gabinete tenemos tres partes importantes. En primer lugar, a nivel individual, tanto al abogado como a cualquier profesional dentro del sector legal. Es decir, a nivel individual atendemos a sesiones, tanto de liderazgo, o sea, temas de habilidades, de competencias directivas, y también más de terapia para temas de salud mental. Eso sería a nivel individual. Importante también el tema de la gestión del tiempo, la gestión psicoemocional y la organización del despacho. Después, a nivel despacho, a nivel pues sería el despacho de abogados, realizando programas de consultoría, que fundamentalmente pues hay 4, ¿no? Sería pues una, que es la de team building, que tiene pues mucha aceptación, que es la de, se llama team building o construcción de equipos, y está indicado para aquellos equipos que tienen desmotivación o que tienen adquiridos malos hábitos, que están lastrando la productividad, y bueno, es importante tanto para grandes despachos, pero también para pequeños. Hablamos de despachos desde 2 o 3 personas que hacen estas actividades incluso todos los años y renuevan ese sentimiento de pertenencia tan importante, sobre todo de cara también al talento millennial que lo valora mucho. Después, otro sería el well-being, que son consultorías para gestión del estrés en equipo. Sobre todo aplicamos las técnicas de mindfulness, relajación, y viene indicado pues para mejorar la memoria, la concentración y la gestión de los conflictos. Bueno, después también está la consultoría en Legal Project Management, que bueno, se refiere a la mejora de los procesos. Utilizamos metodologías ágiles y bueno, parece aparentemente muy complejo, pero al final se resume todo en tener una metodología, un proyecto, ¿no? Aplicando metodologías de Lean, Scrum y Kanban, ¿no? Sobre todo técnicas de gestión del tiempo y de gestión de equipo. Y por último, pues el Interim Management de Recursos Humanos. Es decir, no tienes por qué ya hoy día tener un delegado de Recursos Humanos en un despacho. Entonces, esto que antes estaba reservado a las grandes empresas, pues ahora está al acceso de cualquier despacho, sea pequeño o grande, ¿no? A partir de 2 o 3 personas. Y aquí, pues, aquí que tenemos el organigrama, la evaluación del desempeño, el cómo hacer entrevistas con mi equipo, cómo hacer una entrevistas de selección, etcétera, ¿no? Y por último, en tercer lugar, pues está a los clientes, ¿no? El servicio a los clientes de los abogados, es decir, un acompañamiento psicoemocional durante el proceso judicial, como familia o procesos penales, familia en concreto. Pues hay un método de acompañamiento para conseguir, bueno, que la separación sea lo menos traumática posible para los niños, ¿no? Y la preparación también de la vista, tanto verbal como no verbal.
Sé que ya estoy metiéndome quizás más de lo que deba en un terreno un tanto pantanoso, pero la verdad es que me llama mucho la atención. Si quieres me contestas y si no, pues pasas palabra y listo, sin compromiso. Dentro de los profesionales de la abogacía, ¿cuáles son tus tipos de clientes y cuáles son las necesidades que demanda el sector legal?
Afortunadamente sí que son cada vez más los letrados que ven los servicios como una herramienta para su productividad y bienestar. Y no como cuando tienes un problema y vas a un profesional o incluso a un médico para que te cure, ¿no? Y especialmente yo diría que el grueso de mis clientes tienen menos de 25 años. Son los que más valoran este acompañamiento, ¿no? Este coaching en liderazgo. Y bueno, a mí me gusta llamarle entrenamiento, ¿no? Es un modo de tener una cita semanal con tu entrenador. Y bueno, de hecho, la mayoría se conectan desde su despacho, lo consideran una parte más de su trabajo, como si quien realiza pues una formación o una consultoría. De hecho, es deducible fiscalmente, ¿no? O sea, que hasta ese punto es parte de la jornada del abogado, ¿no? La metodología, pues, es un entrenamiento, es como ir al gimnasio, ¿no? Pero un gimnasio de la mente y de la emoción. Se trata de aprender a sacar lo mejor de cada uno y darle también la dosis de motivación para llevarlo a cabo, ¿no? Parar el piloto automático y preguntarnos en las sesiones, que se basan sobre todo en preguntas que te hacen reflexionar sobre los objetivos que te estás proponiendo. Y bueno, me preguntas por los tipos de clientes. Pues hay personas que tienen muy claro lo que quieren trabajar. Tienen un problema o tienen algo que quieren mejorar, pero otras que no. Entonces, pues, ¿qué metodología utilizamos? Utilizamos la psicología experiencial. Es una psicología humanista que lo que defiende es que la persona tiene su propio equilibrio y que cuando este equilibrio se rompe, pues la persona ya no funciona bien. Ahí empiezan a incluso somatizar patologías o desequilibrios de conducta, etcétera, ¿no? Y bueno, este entrenamiento, pues la persona que te entrena conoce tus fortalezas, conoce tus debilidades, te está constantemente retando para que te marques metas, para que no abandones a la mitad tus proyectos y bueno, te entrena en tus creencias potenciadoras en vez de tus creencias limitantes y consigue al final que empieces a funcionar mejor, a ser más productivo y al final a ser más feliz, ¿no? Bueno, ¿qué temas podemos hablar? Pues, por ejemplo, la parálisis por análisis, por ejemplo, el miedo al adversario en el juicio, especialmente si tiene mayor edad, que es algo que preocupa y es una creencia totalmente limitante, ¿no? Esa ansiedad anticipatoria que se ha puesto en relieve a consecuencia de la pandemia. Y bueno, también a nivel emocional, pues los abogados que acuden a mi gabinete necesitan gestionar su ira o su enfado hacia el resto de operadores jurídicos. Hay un trato mejorable del sistema judicial con respecto a los abogados y estos profesionales, pues lógicamente, lo acusan a nivel emocional, ¿no? Y bueno, si se trata de profesionales jóvenes, pues es una mentorización lo que se realiza, ya que los comienzos son difíciles y algunos se sienten explotados por sus jefes, incluso llegan a estar pues traumatizados a nivel personal, como cualquiera, ¿no? Cualquier persona que puede pasar también por dificultades, como conflictos con su pareja, con su familia, y pensemos que son los profesionales de, por ejemplo, en el caso de familia, de los divorcios, pero ellos también pueden sufrir en sus propias carnes pues estas vivencias. Y bueno, por supuesto que aconsejamos que no lleven sus temas personales, ¿no? Salvo casos muy excepcionales de abogados con alta inteligencia emocional.
Los abogados nos toca hacer muchas veces de psicólogos con nuestros clientes. Bueno, de psicólogos hay de todo, como bien sabes. Algo que además nos quita mucho tiempo. ¿Podemos redirigirte a los clientes en ese momento, Patricia?
En este caso, cuando un abogado nos dirige a un cliente es por dos motivos. En primer lugar, por la pura gestión psicoemocional de esa persona que está pasando seguramente por el peor trance de su vida. Puede ser un divorcio, puede ser un despido, puede ser un tema penal. Es decir, la casuística es infinita, pero todos tienen en común que a nivel personal están pasando por un momento de gran carga emocional. Entonces, en estos aspectos, el cliente solo cuenta con su abogado, que es la persona con la que está tramitando este proceso, y tiene entonces la tendencia a llamarlos a ellos para contarles y desahogarse. Es totalmente comprensible, ¿no? Pero, sin embargo, este no es el papel real del abogado, ¿no? Que, por cierto, tiene la agenda hasta arriba y no se puede permitir el lujo de estar horas atendiendo a esta persona, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que es muy importante que el abogado mantenga cierta distancia, que no quiere decir que no tenga empatía, pero sí que mantenga cierta distancia profesional, porque a consecuencia de una vivencia demasiado emocional con los clientes, pues pueden caer en el llamado trauma vicario, y que es aquel que sufre el abogado cuando interioriza las emociones de sus clientes, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues también está la culpabilidad que puede sufrir el abogado, o el miedo a tomar decisiones que puedan perjudicar a sus propios clientes, ¿no? Esa indecisión de tomo esta línea de defensa y qué va a pasar si me equivoco, qué va a sufrir mi cliente a consecuencia de mis actos. Pues todo esto, al final no se trata de otra cosa que de autoconfianza y seguridad en uno mismo, y que, por cierto, es una de las competencias, el liderazgo que trabajamos. Y bueno, a raíz de esto, pues a mí me gusta trabajar el concepto de líder, ¿no? Como cuando una persona está viviendo en modo de liderazgo, pues todo va bien, está en equilibrio. Y bueno, por otro lado, también esta derivación, cuando un cliente necesita una asistencia psicoemocional especial por parte de un profesional de este sector, pues también aprovechamos que, bueno, la especialidad y nuestra experiencia como abogada, en mi caso como abogada durante más de 15 años, que conozco el proceso por el que está viviendo el cliente, para prepararle para el juicio. O sea, el abogado en este caso rellena un sencillo formulario sobre en qué momento está del proceso, qué tipo de proceso, cómo va a ser el interrogatorio, qué le interesa trabajar del cliente, y si el cliente tiene alguna debilidad, sea tipo verbal o no verbal, que haya que trabajar con él. Y todo eso, pues, lo vamos a trabajar para facilitarle la tarea al abogado. Y por supuesto que esto se traduce en resultados tangibles de mejores sentencias, o mejorar sustancialmente la situación, que de otro modo, pues, esa persona se puede encontrar en un momento de nerviosismo o una circunstancia que le supere, y puede perder los papeles o puede tener un resultado peor. O sea que es interesante que esta herramienta se utilice.
Ok, vayamos a lo que nos ocupa. ¿Qué nos puedes contar sobre el estrés y el burnout en el sector legal?
El estrés es el motivo de las mayores consultas del gabinete. Pues ya sabes que el sector legal está muy necesitado, pues soporta un nivel de estrés tremendo. El 85% de los profesionales soportan niveles muy altos de estrés, muy altos, ¿no? Hablamos de casi la totalidad de profesionales, los que soportan nivel de estrés medio y muy alto, el 85. Y esto les lleva al desarrollo de otras patologías, y ya no de patologías, sino pues también de que el bienestar de su vida pues se ve pues mermado, ¿no? Y bueno, esto puede ser por las jornadas interminables, ¿no?, que tienen una carga emocional importante. Pues qué más, es una profesión que tiene una competencia feroz. Por lo tanto, los profesionales tienen miedo a hacer que los clientes respeten sus horas de descanso por miedo a perderlos, ¿no? Y esto también se traduce en que los abogados no descansan, ni siquiera los fines de semana. Estamos pues, excesivamente a disposición de los clientes, y por tanto existe una baja o nula conciliación. Y bueno, por cierto, que conciliación no es solo para cuidar de los hijos, sino para tener una vida personal, que es tan importante como tener una vida laboral, ¿no? No se puede ser feliz si no cuidas todas las facetas de la vida, y como por ejemplo hacer deporte, que es fundamental para prevenir estilos de vida no saludables, y ocio para descansar, socializar, culturizarse, etcétera, ¿no? Y bueno, también porque a nivel despacho, pues la profesión requiere de una gran versatilidad. un gran conocimiento técnico de las leyes, pero es que estas cambian a diario y hay que estar en constante reciclaje. Y además requiere de unas habilidades técnicas muy concretas, de oratoria, de complejo, para encauzar los asuntos, agilidad de razonamiento, de cara al público, manejar unas habilidades de atención al cliente, de inteligencia emocional. Esto es no dejarse arrastrar por la ira ante un posible cliente o la mala gestión de las propias emociones, a menudo, sobre todo en el juzgado, ¿no? Cuando el abogado pues no se siente tratado con la suficiente cortesía, ¿no? Como se merece, ¿no? Y bueno, todo esto, este compendio de cuestiones hacen que al final se desarrolle un estrés constante, que entremos en una dinámica y que se produzca una cierta desmotivación o síndrome del burnout. Sobre todo lo estamos acusando más en los jóvenes o los millennials, que ya, por cierto, no son tan jóvenes, pero sí que son muy reacios a trabajar, pero ya no en los grandes despachos, que están teniendo problemas por fichar a jóvenes abogados, sino también en cualquier modo de ejercicio profesional de la abogacía, por estas condiciones laborales, ¿no? Que, por supuesto, tenemos que empezar a cambiar porque nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos.
Si no entiendo mal, gran parte del problema está en la forma en la que gestionamos el tiempo los abogados, ¿no?
Sí, efectivamente. La mayoría de los letrados tienen por esta razón, porque piensa que al final es la causa de todo. Es decir, tú puedes trabajar la ansiedad, puedes trabajar la desmotivación, puedes utilizar técnicas específicas, pero si no vas a la causa, es decir, si no enseñas a gestionar la agenda, a ver dónde está el origen, a cambiar ese modo de ejercicio, no logras erradicar el problema. Esto solo lo puede comprender la persona que ya ha pasado por esto, que ha vivido la profesión y la ha sufrido, ¿no? O sea, que realmente te puedo contar testimonios reales de compañeros que, bueno, mira, por ejemplo, pues mira, si estuviera, nos dice Lola, ¿no? Si estuviera enfocada al 100%, con 6 horas al día me bastaría y, sin embargo, no logro desconectar con ni los fines de semana, ¿no? O otro compañero que nos dice, las mañanas son altamente improductivas, se van todas con gestiones, llamadas de teléfono, etcétera, ¿no? O pierdo tiempo en desplazamientos, etcétera. O sea, la metodología de gestión del tiempo es muy mejorable.
Precisamente sobre esto, ¿cuáles son los principales errores que cometemos los abogados cuando gestionamos nuestro tiempo?
Bueno, primero hay que decir que esta profesión tiene una eficacia importante. Somos eficaces y hay que premiarnos, ¿no? Tenemos que felicitarnos por ello. Sin embargo, no utilizamos bien nuestros recursos. Entonces yo lo primero que diría es que no tenemos una metodología. O sea, que sería como si fuéramos empresarios y tuviéramos que ir improvisando y no tener protocolos de actuación, no tener organigrama, por ejemplo, ¿no? Y un abogado, pues, es un empresario que necesita cubrir todas las facetas de la empresa. Pues marketing, comunicación, recursos humanos, productividad, desarrollo personal. Y todo esto, pues, es perfectamente posible analizando los servicios. En segundo lugar, otro error que cometemos es la falta de delegación. Es decir, un abogado no es un hombre orquesta que sirve para todo, sino que hay que delegar las tareas. Por ejemplo, las tareas administrativas suponen hasta el 40% de la jornada. Fíjate, es decir, que aquí podemos contar con figuras que, por cierto, están al alza, como por ejemplo el paralegal, que es aquel perfil administrativo pero con experiencia en juzgado, y son normalmente, incluso pueden ser hasta licenciados en derecho o personas que se dan cuenta que llevan mal el ejercicio y derivan a hacer un paralegal, y es un perfil, por cierto, muy cotizado hoy día y además está en alza. Y en tercer lugar, pues también otro error que cometemos es el no tener una agenda con objetivos realistas, los objetivos SMART, ¿no? Específicos, medibles, alcanzables, realistas y en tiempo, ¿no? Dejemos también espacios para las contingencias. Ese sería como si un médico no dejara espacio para las operaciones de urgencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta profesión tiene muchos imprevistos y urgencias que no están contemplados, ¿no? Las agendas cambian constantemente y hay que tener esa flexibilidad y versatilidad para poder hacer frente a ellas.
Y quizás lo más importante de todo, ¿qué consejo nos puedes dar para que no nos suceda nada de esto? Me refiero, para que gestionemos adecuadamente el tiempo y evitemos acabar churruscados con la profesión.
Pues mira, muy interesante, porque al final dices, bueno, vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo yo en práctica para mi día a día, con consejos que sean muy fáciles de aplicar? Pues yo te diría, en primer lugar, clasificar, categorizar los tipos de tareas que desempeño en mi despacho, tanto por materia como por actividad. Por ejemplo, diferenciar los oficios de los pleitos privados, o si tengo aseguradoras, o si tengo, etcétera, ¿no? Diferenciar por ítems. Después, evitar la multitarea. Blindar las horas de máxima productividad, que no todas las personas tienen las mismas horas de máxima productividad. En esas horas, desconectar el teléfono y que nadie nos moleste, y respetar esos tiempos de trabajo de reflexión. Establecer un protocolo de comunicación con el cliente, es decir, ser muy escrupulosos en cuándo y cómo queremos comunicarnos con este cliente, de forma siempre asertiva, es decir, sin perder la cortesía, pero dejando muy claro que debe respetar nuestro horario y nuestra agenda. Y bueno, por supuesto, respetando los tiempos, hay una técnica importante, es la técnica Pomodoro, que lo que desarrolla es que cada 25 minutos hay que hacer una pequeña pausa, y que al cabo de una hora y media hay que hacer una gran pausa de 30 minutos para ser productivos. Y otro tema importante, que ya lo hemos hablado antes, es sacar más productividad de las mañanas, que yo creo que es el origen de esta gran pérdida de tiempo que tenemos en la abogacía, ¿no? Tendemos, por aquello de que vamos a los juzgados y perdemos ellos, pues tendemos a que las mañanas se nos vayan y que tengamos que usar las tardes y los fines de semana para hacer el trabajo real de la abogacía. Y esto se puede invertir de forma más inteligente, sacando horas de primera hora de la mañana o incluso el mediodía también, que tiene muy baja productividad, y los clientes también van a, bueno, pues les va a gustar el que los podamos atender a otras horas que no sean las tardes, ¿no? ¿Y qué más te podría decir? Evitar los ladrones del tiempo, evitar las llamadas, los correos y los WhatsApp que no nos van a aportar nada. Evitar también la procrastinación, es decir, el retrasar las actividades que no nos apetecen, ¿no? Por otras que son más irrelevantes o más agradables, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a afrontarlas, o pereza, ¿no? Pues todo esto al final, ¿en qué se traduce? Que vamos a tener, pues, mayor ansiedad, vamos a desarrollar el síndrome del falso ocupado, y vamos a no elegir y desechar, que es una de las cualidades que tenemos que poner en práctica en esta sociedad de la información. Tenemos demasiada información, ¿no? Por último, el principio de Parkinson, que lo que nos viene a decir es que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Es decir, que yo, de forma muy inteligente, me va a jugar el cerebro la jugada de que voy a agotar todo el tiempo del que yo disponga. De lo contrario, si yo consigo romper esa creencia y ponerme un tiempo menor, pues voy a terminar la tarea en el tiempo en el que yo me haya puesto para ello.
Patricia, además del estrés y el burnout, debido en gran parte a la mala gestión del tiempo, ¿qué otros problemas psicoemocionales o patologías te has encontrado en los profesionales de nuestro sector?
Pues mira, al final, problemas de los abogados son los de cualquier persona. Son aquellos que tienen problemas personales, o como pues superar un duelo, problemas de pareja, incluso desengaños amorosos, que además tiene su gracia, ¿no? Aunque lo pasa mal, pero bueno, entre compañeros del despacho también, o sea, son temas interesantes, ¿no? Planificar la sucesión de tu negocio, de tu despacho en este caso, puedes tener conflictos con los socios, puedes necesitar técnicas de relajación. Es decir, en definitiva, son problemas que puede tener cualquier persona. No nos gusta hablar de patologías, sino más bien de un acompañamiento, de un entrenamiento o coaching para que el abogado encuentre su propio equilibrio. Es decir, que aprenda a focalizarse en lo positivo, en el liderazgo, a ser su mejor versión. Es decir, que no son las circunstancias, sino cómo seas tú ante ellas. Y bueno, es cierto, sin embargo, que cuando tienes niveles altos de estrés, como es el caso del sector legal, pues las posibles patologías que tú puedas padecer o aquellas circunstancias, pues especialmente complejas, se van a agudizar, ¿no? O sea que en este caso, pues sí que existe un problema de estrés muy superior al de otras profesiones. O sea que en ese caso sí te diría que sí que hay problemas y patologías específicas derivadas del alto estrés que sufre la abogacía. Pero ya más allá de todo esto, pues podemos decir que los problemas o patologías son los de cualquier persona, que simplemente están agravados por el estrés, ¿no? Lo que es importante es saber que a grandes males, pues grandes remedios, ¿no? Y cuentas con este acompañamiento para poner remedio y recordar que otra forma de ejercer es posible.
Patricia, nos ha encantado tomarnos un café contigo para charlar sobre el estrés, la gestión del tiempo y cómo prevenir y tratar, si es que ya lo tenemos, el síndrome del burnout en la abogacía. Como siempre que nos acompaña una invitada, te dejo tu momento spam para que cuentes a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte.
Ha sido un placer acompañaros esta tarde en Café Jurídico y podéis ver todo lo que hacemos en patriciatudo.com. Esa es la página web, en las redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, podéis poner Gabinete Patricia Tudo y allí pues podéis ver todos los servicios y estamos a vuestra disposición.
Pues muchas gracias nuevamente por habernos acompañado y te dejo un momentito para que puedas despedirte de nuestra audiencia.
Gracias a todos, gracias Juanma, un placer acompañaros y un cariñoso saludo.
Ahora sí, nos despedimos ya por hoy y eso sí, antes de irnos, recordar que de nuestra página web cafejurídico.es es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. Como sabes, además de nuestra página web, también puedes seguirnos, escribirnos y escucharnos en las principales plataformas de podcast: iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta 40. En cualquier caso, nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Estamos de vuelta el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.